Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 19 de agosto de 2016 en la Mezquita Salam, en la ciudad de Doctorán, en las Islas Canarias, titulado El Din como guía al mejor de los destinos del ser humano.
En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, que no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por el camino de luz y de la misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracias. Atestiguó que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En una ocasión dijo el imán Ghazali, Dios esté complacido con él, hablando sobre el hombre: debéis saber, amados míos, que el hombre no fue creado en broma ni por casualidad, sino que fue maravillosamente hecho con un gran destino. Aunque no está hecho de materia perdurable, vive para siempre, y aunque su cuerpo es mezquino y terrenal, su espíritu es elevado y divino. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que el hombre, si quiere, puede tener el mejor de los destinos, y que ese destino no está en la vida terrenal, sino que está en la vida después de la muerte. Y por eso es también muy importante nuestro espíritu, el ruh, además de nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues a través del din, de la religión. El din es la guía para conseguir el mejor destino. Pero, ¿qué significa la palabra religión? Veamos distintas definiciones. Por ejemplo, en los diccionarios se define como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. En esta definición hay varias cosas que chocan contra el verdadero significado de din en el Islam. Primero, en el Islam no existen dogmas, cosas que hay que aceptar obligatoriamente sin utilizar la reflexión. Constantemente el Sagrado Corán nos anima a reflexionar y tomar decisiones en base a esas reflexiones, como por ejemplo en la sura de la arrodillada, al-Yatiya, y en la ley 13. Y ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de él. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona. En segundo lugar, el din del Islam no se basa en el temor en el más allá, es decir, en lo que hay después de la muerte, como pasa en muchas religiones falsas. El Corán da buenas nuevas y advertencias, pero las advertencias no intentan asustar a la gente. Por el contrario, buscan impedir que cometan errores. El informar a los hombres sobre los peligros a los que hacen frente tiene como fin el advertirles para que tomen medidas, no para asustarles. Fíjense lo que dijo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y fue transmitido por Buhari: haced que la religión sea fácil, no la hagáis dura, dad buenas nuevas y no alineéis, es decir, no separéis por creencia a la gente. Allah ha prometido en el Sagrado Corán a los que creen y practican las acciones rectas, en la sura de la luz, An-Nur, y en la ley 55, que les cambiará su miedo por seguridad. Como vemos, es justamente lo contrario al miedo, es decir, lo que promueve el din del Islam es afrontar la vida dejando de lado los miedos. Según los políticos ateos, la religión es una invención humana que consuela al hombre de los sufrimientos en este mundo, ¿no? Y según los científicos ateos, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Es decir, ambos hablan de que la religión es un invento de la gente. Una vez un maestro musulmán discutía con un materialista sobre la existencia de Dios. A los argumentos del gran sabio respondía el materialista con mucha flema: «No lo veo, no lo veo». Entonces el maestro tuvo un rasgo ingenioso. Escribió en un papel la palabra Dios y colocó sobre ella una moneda. «¿Qué ves?», le preguntó. «Una moneda», respondió el materialista. «¿Nada más?», insistió el maestro. Muy tranquilo, el maestro quitó la moneda y preguntó: «¿Y ahora qué ves?». «Veo a Dios», respondió el materialista. Entonces el maestro le pregunta: «¿Y qué es lo que te impedía ver a Dios?». Y entonces el materialista se quedó callado, porque lo que le impedía ver a Dios era precisamente el materialismo. Muchas veces nuestro afán por las cosas materiales nos tapan la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. En una encuesta mundial del año 2012 se informa que el 59% de la población mundial se define como religioso y el 36% como no religioso, incluyendo un 13% de ateo, y un 5% ni lo ha pensado. Fíjense que solo un 13% se declara ateo, ya que el resto, aunque no se considere religioso, cree en una divinidad superior. Es decir, que el ser humano tiene la tendencia natural a creer en Dios. Lo que ocurre es que nuestro entorno hace que nos desviemos del camino. Es curioso, pero incluso en la idolatría, cuando se cree en muchos dioses, siempre hay uno que es el encargado de crear todo, incluso al resto de los dioses. Por lo que en el fondo el hombre siempre tiende a la tendencia a creer que hay un solo Dios, solo que lo disfraza. Una vez una señora creyente muy pobre telefonó a un programa de radio pidiendo ayuda. Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién mandó esos alimentos, respondan que fue Shaitán, fue el diablo. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no preguntaba nada, ellos dijeron: «Señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas?». Y la mujer, en la simplicidad de la fe, respondió: «No, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece». Es decir, que si tienes fe en Dios, alabado sea, aunque la ayuda venga disfrazada, sabes reconocer de dónde viene. Hablemos ahora de cómo es el DIN en el Islam. Para ello, en vez de dar una definición, les voy a hablar de algunas características de nuestro DIN que lo distinguen de otras religiones y que demuestran que estamos en el camino que nos dirige a Dios, alabado sea. En primer lugar, el Islam se dirige a todos los seres humanos y a todos los pueblos de todas las épocas. Es importante saber que aunque haya gente que no acepte el mensaje, también va dirigido a ellos. Los principios del Islam satisfacen todas las necesidades de toda la humanidad. Dice el Sagrado Corán en la Sura de Sabá y en la Ley 28: «Y no te hemos enviado sino como anunciador de buenas nuevas y como advertidor para todos los hombres, pero la mayoría de los hombres no saben». Dice también el Sagrado Corán en la Sura de los Lugares Elevados, al Araf, y en la Ley 158: «Yo soy el enviado de Allah a todos vosotros, de aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra». En segundo lugar, el Islam promueve el uso de la razón. Todas las órdenes de Dios son razonables, no hay nada que sea contrario a la razón y la lógica en el Islam. La característica fundamental que nos distingue del resto de las criaturas es el uso del intelecto, uso que podemos hacer gracias a que Dios, alabado sea, nos ha dado el libre albedrío, es decir, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Pues el Sagrado Corán constantemente nos empuja a razonar frases como: «No razonan, es que no oyen». Todo esto está en cerca de más de 70 versos en el Corán. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca al Bácara y en la Ley 164: «En la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en las naves que surcan el mar con lo que aprovecha a los hombres, en el agua que Dios hace bajar del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta, diseminando por ella toda clase de bestias, en la variación de los vientos, en las nubes sujetas entre el cielo y la tierra, hay ciertamente signos para gente que razona». Uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dios te ha bendecido con él, una vez alabó a alguien en presencia del profeta Muhammad. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam preguntó: ¿cómo es su intelecto? A lo que él contestó: oh mensajero de Dios, sus actos de adoración, ética y virtudes son muy buenos. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam volvió a preguntar: ¿pero cómo es su intelecto? Oh mensajero de Dios, estábamos mencionando sus actos de adoración, ética y virtudes, pero tú nos preguntas sobre su inteligencia. Entonces el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: un adorador estúpido puede ser engañado por Satanás fácilmente y cometer más pecados que un pecador debido a su ignorancia. Los hombres pueden aproximarse a Dios según sea su intelecto. En otros hadices nos dice lo siguiente: una persona que no tiene intelecto no tiene religión. A Dios no le gusta un creyente que no razona. Dios no creó nada más valioso y más honorable que el intelecto. Por lo tanto, no hay coacción en el Islam, sino que cada uno decide en base al uso del intelecto y por lo tanto las responsabilidades son en base a esas decisiones. En tercer lugar, el Islam es el guardián de la ciencia, el conocimiento y la verdad en el sentido más estricto. Dice el Sagrado Corán en la sura del Creador, Fátir, y en la ley 28. En realidad solo temen a Dios aquellos de sus siervos que tienen conocimiento. Es cierto que Dios es poderoso y perdonador. Los sabios tienen un noble estatus en el Islam, supera al de los demás en la vida mundanal y en la eterna. Dice el Sagrado Corán en la sura de la discusión, Amuyadila, y en la ley 11. Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el conocimiento. Y por la importancia del conocimiento, Dios ordenó a su mensajero a pedir más. Dice el Sagrado Corán en la sura de Taha y en la ley 114. Y di: Señor, concédeme más conocimiento. Wallah alam, y Allah sabe más.